Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos 22.05 en todo el territorio de la República Argentina. Le damos la bienvenida nuevamente aquí, por supuesto, en Cultura en Imagen a través de Radio Cultura, FM, radiocultura.com.ar para todo el país. Cuando son las 22.05 en todo el territorio de la República Argentina y tenemos una temperatura de 23 grados en la hora, con una sensación térmica de igual registro y una perspectiva para el día lunes que señala 22 grados de temperatura mínima, 26 de máxima, 58% de probabilidad de precipitación y un comienzo de semana que se avizora inestable en cuanto a las condiciones climáticas hasta el día miércoles, cuando se confirma, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, el 100% de probabilidad de precipitaciones. Le estamos dando la bienvenida, por supuesto, como es habitual, desde los estudios de Radio Cultura, aquí en el barrio de La Recoleta, en la calle Guido, con la operación técnica de Agustín Romero, a quien le damos la bienvenida en esta noche de domingo, y agradecemos además realmente todos los mensajes, saludos, toda la gente que se acercó de manera virtual o con llamados y diversas formas de comunicación para agradecer la transmisión tan extensa que hicimos el pasado domingo con respecto a la 96ª entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, los premios Oscar, que tuvimos una transmisión de 3 horas con una entrega de premios que duró 3 horas y media, casi 4, como es habitual, pero que nos permitió realmente compartir un grato momento aquí en el estudio junto a Alfredo Friedlander, con Marcelo Zapata y también con José Miguel Onaindia, que se encontraba de visita en el país porque está radicado en Montevideo, y también se hizo parte de este panel, y usted sabe también que tiene un programa aquí en Radio Cultura. Realmente estamos muy contentos de ese programa especial que desarrollamos, y usted puede encontrar o reencontrar en la página de la radio, en www.fmradiocultura.com.ar, donde están los podcasts que refieren a los diferentes programas. También quiero mandarle un besito enorme a Magdalena Fayaj, que compartimos un registro que va a ser emitido próximamente con el análisis también de los premios Oscar. Ustedes saben que Magdalena Fayaj tiene aquí su programa Argentina y su Cultura, así que Magda querida, un beso enorme. Y también quiero saludar al señor embajador Hans Rüdel Bortis, el embajador de Suiza en la Argentina, porque estuvimos compartiendo el pasado lunes en la Alianza Francés el mundo francófono de Borges, con un panel que estuvo integrado por Juan Francisco Baroffio, con Silvia Oppenheim, Walter Romero, y que coordinó Gisela Paggi, que realmente fue fantástico. Yo llegué un poquito tarde, lamentablemente no pude escuchar a Baroffio, pero sí compartí toda la reflexión tan interesante que hizo Silvia Oppenheim, y luego toda la mirada, por cierto, totalmente antifrancófona, que hizo Walter Romero alrededor del mundo de Borges, pero realmente un panel realmente formidable, extraordinario y muy, muy, muy interesante, y que compartimos también con una persona que es nuestro invitado para la segunda mitad del programa, quien tiene mucha relación con lo que allí se narraba, porque también estuvimos antes en la presentación del libro Antes de Llegar, que se desarrolló en la librería Menéndez. Realmente fue muy, muy lindo, y eso vamos a hablar en la segunda parte del programa. Y también compartimos todo esto con una lluvia que usted sabe, y si no lo sabe porque nos está escuchando desde algún otro lugar del mundo o de la Argentina, Buenos Aires fue una piscina toda la semana. Realmente era más fácil nadar que caminar, porque llovió sin parar, y bueno, fue un lunes como complicado también en esas instancias, pero igualmente nos acercamos al Club Francés, porque en el Club Francés hizo un reconocimiento para lo que es los esgrimistas, que son parte del club, y particularmente sintetizando en la figura de lo que significan los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Franco Serrano va a estar presente representando a la Argentina, y ojalá tengamos una medalla en esgrima. Pero bueno, lo importante es que allí estaremos en competición, y Roberto Zareto, el presidente del club francés, le entregó una distinción a el representante del club ante la Federación Olímpica y además ante los Juegos de París. Realmente fue un momento muy lindo, y luego estuvimos también compartiendo lo que significaban las alternativas de la Alianza Francesa en el mundo de Borges. El martes quiero saludar muy especialmente y agradecer la invitación para la presentación del anuario Vista, el anuario de Ultracina, donde se anunció además la fecha de Vista, el mercado de la región dedicado a la distribución y exhibición del cine. Ultracina es la empresa que lleva las cifras de todo el país con respecto a la taquilla cinematográfica. Presentó el anuario de la edición 2023 y se hizo un muy lindo ágape en las instalaciones de Cinépolis, donde además se anunciaron las fechas 26, 27 y 28 de noviembre, donde se realizará precisamente ese evento de Vista. Allí hablaron Karina Rodríguez, que presentó el anuario de Vista, y Natalia Cortesi, que presentó Agenda de Cine, y estuvieron presentes Eduardo López, encargado de Cultura de la Embajada de El Salvador, Alicia Tung, encargada de Cultura de la Embajada de Polonia, la embajadora Loti Fara Andrade, que es embajadora de Ecuador en la Argentina, y también Inés Herrera y Magdalena Durana, de la Embajada de Colombia. A todos ellos también un saludo realmente muy, muy afectuoso, y también por supuesto a Daniel Marón y a Pablo Botero, los dos necesarios nombres desde la parte organizadora, que presentaron lo que fue el anuario de Vista 2024, que se va a presentar en noviembre de este mercado, y el anuario de Ultracine con respecto a las cifras de la taquilla. Y este jueves se estrenó, además de Eureka, la película de Lisandro Alonso, que estuvo presente en la competencia de Arts and Talent Regard del Festival de Cannes. También otra película que tiene el sello de una directora que también transitó Cannes, con la película que tuvo lugar y estreno en las pantallas argentinas. Antes había tenido un premio para nada insoslayable, que es El Oso de Oro de la Berlinale, con la película Con Cuerpo y Alma. Y esa directora es la húngara Ildikó Enyedi. Seguramente lo digo mal, porque el húngaro es dificilísimo de pronunciar, pero en este caso, La Historia de mi Mujer marca el regreso de la directora de Con Cuerpo y Alma a las pantallas argentinas. A ver, por un lado, es una película que es realmente muy larga, son 3 horas casi que tiene de duración La Historia de mi Mujer. Por otro lado, rescata de la estantería un nombre de la literatura húngara de los años 40 muy importante, que fue el de Milan Fust, fue además un notable poeta de la generación del 40 en Hungría, y que escribió esta novela que en este caso Enyedi adapta para el cine. La historia narra la del capitán Jacob Storr, un comandante de un barco neerlandés que se enferma y sigue las recomendaciones de parte de la tripulación, y decide casarse, aunque realmente no le interesa mucho el tema del matrimonio, y conversando con un muy, muy, muy ácido amigo en un café de París, dice: quien sea la mujer que solitariamente ingrese por la puerta de este café va a ser a quien yo le proponga matrimonio. Ingresa una bellísima, bellísima mujer, traspone las puertas del café, y el capitán se acerca y le propone matrimonio a esta Lizzie, que realmente es absoluta y fulgurantemente bella, muy chispeante, muy distinta en formas, usos, costumbres, historia vivida y cronología del capitán Storr, y a partir de allí se desenvuelve una historia que juega un poco a la idea del gato y el ratón, cuando los celos del veterano capitán exploten ante a un escritor francés que aparece en escena y que, claro, tiene todo el charme intelectual que deslumbra a Lizzie y despierta los fantasmas antes que las fantasías de este veterano hombre de mar. Una película demasiado larga para una historia demasiado inteligente, una película con una fotografía extraordinaria y que es un deleite de ver en pantalla grande, además del extraordinario manejo de cámara de Enyedi, y sobre todo una película sustanciada en su visualización a partir de lo que son los actores que integran este trío protagónico, fundamentalmente Lea Seydoux, que sale del rol de esa mujer fría para encarnar a una chispeante Lizzie, a Gil Snaver, que es el capitán que sabe conducir los mares y las tempestades, pero no precisamente el destino hacia el corazón, y Louis Garrel, que encara muy inteligentemente en La mirada de Enchedi a ese poeta, ese escritor que deslumbra o parece deslumbrar a esta joven, a esta joven belleza tan etérea y vital, que pasa a estar imbricada en un juego que se transforma en una obsesión. Una película recomendable desde ese lugar y olvidable en cuanto a la narrativa que presenta. Es La historia de mi mujer, que devuelve a Ildikó Enchedi a las pantallas argentinas. Ese fue, como junto a Eureka, creo yo, el gran estreno de la semana. Eureka sigue los cánones habituales del cine de Lisandro Alonso, con lo cual usted lo ama o lo odia, porque no hay un término medio para vincularse con la sustancia poética del cine de Lisandro Alonso. Esta película, además, Eureka, divide aguas en ese sentido, y creo, sinceramente, que de la visualización individual puede salir en buena medida una recomendación. Como es un cine tan personal, no me atrevo a dar una mirada tan criteriosa sobre este punto, simplemente recomendar un poco la visualización tanto de Eureka como de La historia de mi mujer, y dejar que las historias devengan, los perfiles se acrecienten y luego más o menos la realidad se ponga sobre el tapete. También quiero saludar, y por último, y con esto cerramos lo que significa la agenda cultural de la semana, lo que significó la presentación de la Orquesta Estable del Teatro Colón el pasado viernes, donde dedicaron un concierto a obras de Aram Khachatryan y de Dmitri Shostakovich. Acá se dice Khachaturian, pero resulta que la gente de la Embajada de Armenia muy gentilmente me explicó que está mal dicho Khachaturian. Yo, hijo de padre compositor, hijo de padre músico y todo, toda la vida escuché Khachaturian, pero no, es Khachatryan. Y Aram Khachatryan fue uno de los compositores convocados cuando Julian Kerti, el maestro Julian Kerti, y el violinista Freddy Varela Montero participaron de este concierto para violín de Aram Khachatryan, y luego, en solitario, este director canadiense, Julian Kerti, encaró la Quinta Sinfonía de Dmitri Shostakovich. Realmente un programa fantástico, una apertura de lo que significó la temporada de la Orquesta Estable del Teatro Colón, magnífica, y así que saludamos también esa presentación. Pero hablábamos de cine, vamos a seguir hablando de cine, no vamos a omitir, por supuesto, todo lo que está sucediendo con el cine argentino. Ya lo habíamos dicho el pasado jueves, no hace falta que nuestra adorada Mirta Legrand lo diga para que antes lo digamos nosotros. Realmente vale la pena poner al cine Gomón en el ojo de la tormenta de lo que significa el presupuesto de la Argentina. ¿Impacta tanto en el presupuesto del Instituto de Cine cerrar el cine Gomón? Toda la semana transitó desde un lugar en el cual el cine Gomón pasó a ser la sala cerrar, a después ser una sala para las multipantallas, a terminar en la semana siendo defendida como el Teatro Colón, precisamente, del cine argentino. La verdad, no se entiende muy bien qué es lo que pasa con la cultura en la Argentina, no se entiende tampoco muy bien la falta quizá de una reacción realmente que sea contundente, como lo que significan la aplicatoria de ciertas políticas de muy dudoso resultado y de muy dudosa calidad que se están, por lo menos, ensayando en el aire. Y además, realmente lo que no se explica bajo ningún aspecto es que en el presupuesto del Instituto de Cine, que tanto se declaman en millones de miles de millones de pesos, el cine Gomón, que es la sala emblema del cine argentino, esté en el ojo de la tormenta por razones presupuestarias. Realmente, o hay alguien que no tiene realmente un lápiz como para saber de dónde sacar los centavos que para un presupuesto como el Instituto de Cine demanda el cine Gomón, o realmente aquí hay otro tipo de entendimiento sobre lo que significa el modelo de la cultura, por lo menos que se ha sostenido hasta aquí en la Argentina. Vamos a una pausa musical y continuamos con nuestros invitados estelares aquí de Cultura en Imagen. Thank you.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Adam Balázs, en versión de Yaroslav Bálo, escuchábamos Tango, perteneciente a la banda de sonido de La historia de mi mujer, de Ildikó Enyedi. Bueno, y volvemos aquí en este bloque de Cultura en Imagen por Radio Cultura, por www.fmradiocultura.com.ar, con lo que significa este contexto del cine argentino, también como prólogo, también para presentar una visita que está en la Argentina y que permite hilvanar no solamente una mirada al cine, sino también a la literatura, al pasado cultural argentino y también a lo que significa el puente y ese diálogo cultural con España. Y también tenemos la mirada crítica, la mirada profesional, la mirada de lo que significa la investigación, el ejercicio de la profesión y el campo de análisis desde la Argentina con respecto a todo lo que estamos viviendo en referencia a la crisis que está sufriendo, atravesando o padeciendo el cine argentino. Le damos la bienvenida en primer lugar a Lorena Cancela. Muchas gracias, Lorena, por estar aquí esta noche en Cultura en Imagen.
No, gracias a ustedes, hermosa radio y hermoso programa.
Bueno, muchas gracias. Y también le damos la bienvenida muy especialmente a un hombre que ha transitado 52 festivales, suponemos que igual cantidad de países o algunos más, y varios mares que lo han, en este caso, acercado a la Argentina, donde nació, pero desde España, donde vive hace más de 4 décadas, y a donde vino ahora, a Buenos Aires, para presentar su último libro, pero que también es hombre de cine, del periodismo y, por supuesto, del mundo literario. Oscar Peirú, muy buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Realmente un placer tenerlos a ambos aquí en el piso. Quería empezar, porque inevitablemente el contexto condiciona, más allá de lo que podamos hablar en particular luego sobre situaciones creativas de cada uno de ustedes, pero referíamos antes lo que es el Cine Gaumont, una sala centenaria de Buenos Aires, la única que continúa en actividad dedicada al cine con tanta historia, y todo este devenir desde un cierre a una posterior privatización a luego decir que es el Teatro Colón del cine argentino, que merece ser el Teatro Colón del cine argentino. Yo quería saber, en primer término, Lorena, ¿qué pensabas con respecto a todo este universo que se está desarrollando? Y además, particularmente quizás para nuestros oyentes que no tienen tanto conocimiento, desarrollar un poco lo que significa el nombre Gaumont y además la sala, ¿no?
Bueno, vamos a empezar entonces por el principio, el nombre, ¿no? Porque Gaumont fue como una marca para todos aquellos que iban al cine y que participaban de todos los festivales que se realizaban allí, como el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, como el Festival o el Festival Sedes de otros festivales, como el Festival de Cine Inusual, el Festival, en fin, la lista podría ser interminable. Y en un aspecto, el Gaumont también era un emblema donde confluía verdaderamente la cultura, porque el Gaumont era cedido muchas veces por el gobierno nacional, que no necesariamente representaba el mismo partido político que el gobierno de la ciudad, y sin embargo en ese territorio del cine lograban ponerse de acuerdo para convivir, ¿no?
Has tocado un tema muy interesante, porque Radio Pasillo dice que es poco probable que este año el Bafisi tenga al Gaumont como sede, porque hay una política del Instituto de Cine que dijo no apoyamos festivales, con lo cual parece ser, no está confirmado, pero parece ser que el próximo Bafisi no va a contar con Algomón.
Bueno, eso es una noticia muy triste porque la verdad que, como digo, confluíamos ahí todos, más allá de nuestras ideologías. Porque, digamos, claro, yo puedo hablar desde mi lugar de cinéfila y para mí hay una patria que es la patria cinéfila, que esa patria trasciende las, apreciaciones sobre la economía, las ideologías políticas. Pero bueno, evidentemente no es vista así por aquellos que hoy tienen a su cargo velar por una sala, como vos bien dijiste, tan emblemática, que no nos quede por ahí flotando el tema del nombre para continuar con los ítems. Le debe su nombre a uno de los pioneros del cine, el primero que comercializó justamente el cinematógrafo Lumière. Recordemos que, por lo menos hasta la fecha, el consenso generalizado es que el cine surgió en Francia el 28 de diciembre de 1895, a raíz del invento de los hermanos Lumière, que se diferenciaba del invento que había hecho Edison, porque en este caso ese aparato podía proyectar y grabar. Entonces esto dio la posibilidad de que mucha gente reunida en una sala justamente pudiera ver las mismas imágenes en movimiento. Y de eso se trataba el Gaumont, ¿no? De unión, de reunión. Una sala que además tenía las entradas a un precio muy accesible.
Bueno, no hablemos en pasado todavía, la sigue teniendo.
Por eso, la sigue teniendo y ojalá que la siga teniendo. Explicarle a la gente que ser cinéfilo, ser cineasta, no es sinónimo de ser un delincuente ni un ladrón, que ningún cineasta ni ningún cinéfilo le estamos robando plata a nadie, y que un poco pareciera eso, ¿no? Entrar como una especie de película de ciencia ficción. Así que, nada, rescatar ese nombre que incluso no es solo referenciado por los argentinos, gente de los distintos países de Latinoamérica, Perú, Chile, Uruguay, te hablan de El Gaumont como si fuese en París, bueno, que sí, hablamos de la Torre Eiffel.
La gente que tiene una mínima vocación por el cine, un gusto cinéfilo, y viene a la Argentina desde otras latitudes, va a ver siempre una película Gaumont porque sabe que va a haber cine argentino y quieren ver el cine que produce la Argentina. De hecho, bueno, a mitad de semana se desarrolló allí una protesta donde hubo nombres muy importantes de la industria cinematográfica. Estuvo Mirta Busnelli, estuvo el Chango Monti, estuvo, por supuesto, Nemesio Juárez y también Leonardo Sbaraglia, y después todo terminó en una represión policial realmente que yo no termino de entender muy bien qué está pasando. Oscar Peirú, ¿cómo se ve toda la situación de lo que atraviesa el cine argentino en España? Tenemos referencias desde la última portada de Carrière du Cinéma de cómo es el impacto de lo que está sucediendo en la cultura francesa con respecto al cine argentino. Pero ¿cómo se ve en España lo que está pasando con la cinematografía argentina?
Bueno, se ve con sorpresa. Lo que pasa es que no se puede analizar lo que pasa en el Gaumont con el resto de lo que pasa en general, ¿no? Es decir, todos forman parte de lo mismo. Se ve como un país muy poco serio, un país que un día dice una cosa, al día siguiente otra, con respecto a sus propios funcionarios o a funcionarios importantísimos como el Papa, que un día lo acusan de ser el emisario del demonio y al día siguiente lo abrazan y le dan un beso. Entonces se ve como un país poco fiable, poco serio, y que como que transita políticas que ya han demostrado ser absolutamente inoperables en muchos países, como en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Chile y en otros países. Es decir, todo el tipo del neoliberalismo no tiene ningún tipo de operatividad. Entonces, la verdad que parece como, cuando yo llegué aquí, un amigo me dijo, bienvenido al Titanic. Y realmente es así, es como si fuera un país que se va a hundir y que lo que pasa es que no sabemos cuándo. Pero en algún momento se va a hundir, si siguen así. Uh-huh. Así que lo lamento mucho, pero esa es la situación.
Uh-huh. Bueno, en la última entrega de los premios Goya, Fernando Méndez Leite, que es el presidente de la Academia, hizo un llamamiento muy contundente, y todavía no había pasado todo lo que está sucediendo, y que porque ha sucedido hace una semana. Los Goya se entregaron hace más o menos un mes, y Y realmente habla a las claras también de un lugar, ¿no?, que tiene el cine argentino en el mundo. Porque, digamos, si no, a nadie le importaría. Pero parece que, digamos, se está perdiendo algo que en el mundo, o en el mundo del cine, es importante que exista.
Claro, pero el tema es el siguiente. No solamente el cine, sino toda la cultura, es decir, uh-huh, el cine, la literatura, la música, toda lo que se llama cultura, es un instrumento político de primera mano. Y eso lo saben perfectamente los franceses. Los franceses, yo estaba hablando hace tiempo con un embajador francés en España, me decía que una vez por año todos los agregados culturales de todos los países del mundo se reúnen en un cada vez en un país diferente y hacen una especie de reunión que dura una semana donde estudian las maneras de mejorar la situación. Porque claro, dentro de la parte cultural, los franceses meten todo, meten moda, meten vino, meten sus productos, meten literatura, meten música, meten cine. Es decir que es un instrumento absolutamente fundamental para la política exterior de un país. Uh-huh. Entonces, lo que no entiendo es por qué que se quite eso gratuitamente cuando uh-huh se promocionan cosas que realmente no sirven para nada.
Bueno, de hecho, del 21 al 27 de marzo, desde este jueves, se va a desarrollar en Cinépolis Recoleta una nueva edición del Festival de Cine Francés que organiza el Instituto Francés de Argentina, la Embajada de Francia, bueno, Air France, TV Monde, Unifrance, Sofitel. Van a venir 13 películas de lo último del cine francés. Va a ver una selección de grandes maestros del cine contemporáneo como Christophe Honoré, como Nicolas Philibert, que triunfó en la Berlinale 2023 con El Oso de Oro. Va también a ver, bueno, la película La Pasión de Odile Bonfant o El Sabor de la Vida, que fue la película que fue candidata francesa ante el Oscar, perdiendo ese lugar por la trayectoria de Anatomía de una Caída, pero que tuvo el premio al mejor director en el Festival de Cannes. Realmente una programación muy importante que va a tener lugar en Cinépolis Recoleta desde este jueves, organizado por la Embajada de Francia. 13 preestrenos como la nueva edición del Festival de Cine Francés y una noticia que se amalgama a la declaración de Oscar Peyrou en lo que significa precisamente la importancia en el horizonte de la política exterior que reviste la cultura y en este caso el cine. Lorena Cancela, ¿cómo podemos imaginar, digamos, una salida para lo que es el Gaumont? ¿Vale la pena que la gente se manifieste? ¿Vale la pena qué? Para entender y que el público entienda por qué es tan importante una sala de cine de estas características. Para quien nos está escuchando y dice, se ha gastado mucho en cultura porque ha habido algo que viene transitando desde hace bastante tiempo y que yo lo hablé con Graciela Borges en su programa, que se ha instalado una idea en la cual el cine argentino le quita recursos, además instancias de la pobreza estructural que tiene este país, lo cual es absolutamente mentira, pero que integró el comunicado original en el cual se dijo no se puede financiar el cine con el hambre de los chicos, lo cual a todas luces es una falacia por la estructura de recursos que tiene el cine argentino. Quería explicar un poco esta situación y también pensar un poco un horizonte futuro, un poco quizás esperanzador a partir de determinadas situaciones que se puedan rever, ¿no?
Y bueno, uno siempre tiene esperanza, si no, es como que, qué sé yo, de que encontremos los salvavidas del Titanic, ¿no? Por tomar la metáfora que empleó Oscar, ¿no? Que estén los salvavidas ahí para que esto siga, continúe. Sí, como vos bien dijiste y dije, los cinéfilos, los cineastas no son delincuentes que se están robando la plata de nadie. En realidad el Inca por muchísimo tiempo tuvo una ley, como toda ley, perfectible, mejorable, pero que justamente sacaba gran parte de sus ingresos de la venta de las entradas de las películas más taquilleras, que se hacían no precisamente en la Argentina, sino en otros países como o en otras mega industrias como uh-huh la industria hollywoodense. Uno de digamos los fondos más importantes que por momentos tuvo la financiación del propio cine argentino. por un lado. Y por otro lado, retomar esto que vos decías como comercio exterior. Realmente, una cosa que a mí me sorprendió en algunos lugares donde pude viajar es el conocimiento que incluso países tan lejanos como Australia tenían de nuestra cinematografía. Yo no me olvido más cuando una vez en un intercambio que hice me hablaban de Nueve Reinas, esa maravillosa película de Fabián Bielinsky.
Que se ha reestrenado ahora,
que
está en copia
se reestrenó
en 4K en los cines.
Que la pueden ver, aquel que no la vio, realmente es una obra fundacional, diría yo, de nuestro cine. Uh-huh. Lástima que Fabián, bueno, no pudo continuar su obra porque se fue de este plano. Muy joven, hay que decirlo. Pero, es más, para darle un dato más a los oyentes, ¿quién fue el protagonista de esa película? Ricardo Darín, ¿no? Donde un Ricardo Darín que recién iniciaba en el cine, ¿no? Un Ricardo Darín incipiente, no el Ricardo Darín que tenemos hoy en día. Y bueno, y en Australia me hablaban de esa película y tenía hasta club de fans, yo me acuerdo. Y ellos, los australianos, decían, qué buen cine que tienen ustedes. Nosotros, comparados con Australia, somos un paisito. Eso es lo que yo creo que hay que hacerle entender a la gente. A ver, señores argentinos, es verdad que nosotros nos creemos que somos los mejores en todo. Sí, en dos áreas somos buenos, que es el fútbol y el cine y el tango. Por eso ahí está esa película fundacional de nuestro cine, Los Tres Berretines. Entonces, si somos buenos en eso y nos destacamos en el mundo por eso, ¿por qué destruirlo? Esa es lo que no se entiende, ¿no? Australia estaba, me decía a mí, ¿cómo hacen ustedes para que su cine se conozca? Porque los australianos tendrán muchísimos recursos, serán un país que, bueno, fue parte del Commonwealth y toda su tradición anglosajona, y sin embargo, les encantaría tener un cine reconocido mundialmente, y no lo tienen.
Han tenido grandes directores.
Sí, pero que trabajan en Hollywood. Uh-huh. O sea, sus grandes directores, Peter Weir, han hecho una carrera, no en su país y por películas estrictamente, Nicole Kidman, toda su carrera, Naomi Watts, todos esos nombres que nosotros referenciamos, fundamentalmente sí, inician con alguna película en Australia, pero después hacen gran parte de su carrera en Hollywood. Y nosotros tenemos eso, entonces no se entiende por qué destruirlo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en homenaje y en honor a la presencia de Peirú en este estudio, a partir de que proviene de España y que ahora vamos a conversar con él sobre su libro que presentó hace unos días en la librería Menéndez, hacemos una pausa musical de la mano de lo que significa uno de los grandes soundtracks del cine español, de la mano también de un personaje sobre el cual le vamos a preguntar, que es Pedro Almodóvar. Pausa musical y mucho más Cultura en Imagen.
Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores.
Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza, si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
Bueno, y escuchamos a la gran Chavela Vargas, por supuesto, desde lo que significa la banda de sonido de Pedro Almodóvar y el último trago. Qué grande Chavela, qué maravilla. Me acuerdo cuando la conocimos acá en Argentina, qué encanto. Qué mirada también a lo que significa el cine español y particularmente Pedro Almodóvar, ¿no? Nos tentamos con preguntarle a Peirú por qué Pedro Almodóvar no es una figura querida en el cine español, pero antes de llegar a esa instancia queremos saber un poco qué lo trajo a estas costas, don Peirú. ¿Qué está presentando? Porque hay un libro que está ahora disponible en librerías, que lo puede adquirir el público mañana mismo, pero que es un libro que deviene de una edición también española primigenia que está, digamos, aumentada en cuanto a perspectivas.
Bueno, es el mismo es un libro que tiene su origen en una edición española que le pusieron otro título, y en este caso la edición española se llama Antes de Llegar. Y este se llama... la edición española se llama Al entrar en el río, y este se llama Antes de Llegar. No es el mismo libro porque está ahí como 10 o 14 cuentos más o textos más, y además están ordenados de otra manera diferente que le dan al libro otra perspectiva completamente diferente, y además están mejor corregidos, están... argentinizados más, es decir, hay menos palabras españolas que usaron mucho en la edición española, y entonces yo creo que vale la pena intentar leerlo.
¿Y por qué surge esta idea de editar este libro y hacerlo además teniendo esa primigenia edición española? Y un poco contar también lo que es el libro, porque hay unas memorias imperfectas, digamos, que están quizás presentes en el libro, memorias literarias o literarizadas, pero que también indican mucho lo que ha sido la cultura argentina a la cual nos referíamos antes, ¿no? De tu preexistencia en la Argentina antes del año 76.
Bueno, realmente no sé cuál es la pregunta.
La pregunta es esa, ¿por qué, digamos, está este libro y cuál es el contenido del libro?
El contenido del libro son textos muy breves, excepto alguno que tiene 4 o 5 páginas, el resto son más breves, y leyéndolos ordenadamente es como que aparece como una especie de biografía, autobiografía.
Pero es imaginaria esa autobiografía, porque ahí está
algunos,
digamos,
algunos textos que son ficción, muy pocos son ficción, y el resto son todos totalmente ciertos, aunque parezcan ficción. Es decir, hay más o menos 5 que son ficción real, y los otros son totalmente verdaderos.
Y ahí está imbricado además el cine, porque hay mucho de cine, de festivales, sobre todo,
cuento,
de recorridas.
Sí, cuento cosas que me pasaron en festivales, comidas en el Carlton de Cannes, qué sé yo, cosas, no sé, situaciones como, por ejemplo, la de con Michel Piccoli, que fue una cosa bastante divertida. Bueno,
¿qué pasó con Michel Piccoli? Porque así no vale la pena, digamos.
Bueno,
contame qué pasó con Piccoli para que la gente no tenga que ir a comprar el libro mañana a la mañana.
Hubo una cena en honor a un aniversario de Buñuel, Y entonces hablaron, estaban el embajador español, el embajador francés, el presidente del Instituto de Cine de México, el embajador mexicano, bueno, una cantidad enorme, el director de la Casa Española en París. Y entonces yo estaba sentado en una mesa que estaba al lado de la mesa donde estaba sentado Michel Piccoli. Entonces hablaba, por ejemplo, Carrier, que era uno que fue el amigo de Buñuel y que creo que produjo alguna película de él. Y todos los que hablaban, es decir, no solamente habló Carrier, hablaron otros, pero todos los que hablaban, hablaban de Buñuel como desde el punto de vista francés. Entonces llegó un momento en que de repente yo estaba comiendo tranquilamente y oigo un ruido tremendo y me doy vuelta y era Piccoli, que había pegado un golpe en la mesa con el puño, se levantó y dijo, pero en francés, por supuesto, ¿no? Me Buñuel est español. Es decir, pero Buñuel era español, ¿no? Como reivindicando la españolidad de Buñuel. Y entonces nadie dijo nada, ni una palabra, absolutamente nadie, ni el embajador era español, ni el mexicano, ni nadie, absolutamente nadie, como si no hubiera pasado nada. Entonces Piccoli se sentó, entonces yo me levanté, me acerqué a él y le dije, lo traduzco, le dije, señor Buñuel, yo soy argentino, pero en nombre del pueblo español le agradezco su gesto. Y entonces Piccoli se
nada puso, más y nada menos, en el nombre del pueblo.
Sí, sí, entonces, pero para hacer quedar mal a los embajadores.
Claro.
Entonces Piccoli se puso de pie, y como un resorte además, así, encantado, con una sonrisa enorme, me abrazó fuertísimo, yo lo abracé también, y cada uno nos fuimos a nuestros sitios, y todo en el más absoluto silencio, nadie decía nada, nada de nada. Así que eso me pareció un gesto muy, muy gracioso, bueno, muy curioso.
Estamos conversando con Oscar Peyrú, quien vino a presentar su último libro aquí a la Argentina, que se consigue en todas las librerías del país. Habíamos escuchado para recibirlo en el último trago la canción de José Alfredo Jiménez, interpretada por Chavela Vargas, perteneciente a la banda de sonido de La Flor de mi Secreto de Pedro Almodóvar. Y ahora, ya que estuvimos mencionando a Michel Piccoli, qué mejor que traerlo desde la banda de sonido aquí en la Noche de Cultura en Imagen.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. La
cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Il va falloir changer de mémoire.
Philip Sarr, escuchamos La Chanson de Lane por Romy Schneider y Michel Piccoli de la banda de sonido del film Las Cosas de la Vida de Claude Sautet. Bueno, continuamos aquí en Cultura en Imagen y estábamos hablando con Oscar Peyrou, que además fue un nombre importantísimo de la agencia española EFE. Ahora que además estamos hablando de toda esta historia de Telam y demás, él transitó muchos países en representación de EFE en la sección cultura, y a partir de allí también se dio la cobertura de festivales. Y también, digamos, deviene un poco esta película que se presentó hace un rato nada más en el Museo del Cine y que se había dado en el Bafisi, en un lejano Bafisi, desde varios años, que es En busca del Oscar, la película de Ciro Guerra, que retrata de manera un poco también irónica ese mundo de los festivales. Pero antes está también ese vínculo primigenio con la literatura, y queríamos saber cuánto de Peyrou, Manuel, hay en Peyrou, Oscar. Por lo menos en el mundo escritural, ¿no? ¿Cuánto te ha dejado, o si te ha dejado algo?
Bueno, a mí me ha dejado muchas cosas, porque yo creo que es un autor injustamente olvidado que ahora se recuperó a raíz de la publicación de sus obras completas en Ediciones del Zorrozal, a cargo de Héctor Monacci, que actualmente es cónsul general de Argentina en Los Ángeles, y que también me ayudó mucho en la publicación de este libro mío que distribuye Galerna, así que están en muchísimas uh-huh. librerías de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, la idea salió porque un periodista mendocino, Gabrieli, de una radio de Mendoza, cuando salió el libro anterior, dijo lo que es fundamental es que salga la edición argentina de este libro. Y entonces, a raíz de eso, el Monacci se lo tomó en serio y nos dedicamos a arreglar el libro, a corregir partes que estaban un poco mal corregidas por la editorial y, bueno, a hacer la edición del libro.
Le mandamos un saludo al cónsul Monacci, que compartimos un grato momento el pasado lunes en la librería Menéndez, en la presentación precisamente del libro que señala Peyrou. Y inevitablemente, Oscar, si uno habla del apellido Peyrou, aparece también en esa línea, de manera indivisible casi, Borges y Bioy Casares, ¿no? Un poco a partir de estos regresos espaciados, pero regresos al fin a la Argentina, ¿cómo evocás esos momentos juveniles en derredor de lo que significaba esa tríada de Peyrou, Manuel, Borges, Jorge Luis y Bioy Casares, Adolfo?
Bueno, hay un episodio que es muy gracioso ahora, que en ese momento fue un poco triste para mí, y era que cuando tenía 17 años me gustaba mucho una mujer que en ese momento tenía 29, era abogada, y empezamos a salir. Me invitó a su casa en Miramar, pasamos un mes ahí, después 3 meses aquí, y finalmente me dejó, ¿no? Como es obvio, dada las circunstancias. Entonces, como mi tío Manuel era como mi ídolo en ese momento, en cuestión de tema de conocimiento de mujeres y etcétera, etcétera, en ese sentido, ¿no? Entonces le dije, fíjense la inocencia mía, ¿no? Le dije, no le puedo decir que venga a cenar con vos y que vos la trates de convencer para que siga conmigo. Entonces me dijo que sí. Entonces le dije que vaya. Entonces yo trabajaba en ese momento en la prensa, igual que Manuel. Manuel editorialista y yo estaba en una sección de periodista normal y corriente. Y entonces, quedó en ir un día determinado, un miércoles, suponte. Y entonces, ese día, casualmente, aparecieron Bioy y Borges a comer con mi tío. Entonces, esta mujer se encontró con Borges, Bioy y mi tío, y ella, y mi tío, con el compromiso de decirle a ver si podía seguir conmigo. Entonces, yo me imagino, es decir, al día siguiente mi tío me dijo, no hay nada que hacer. Pero evidentemente lo gracioso debe haber sido estar en esa conversación, porque era como si fuera una mujer que estaba siendo juzgada por tres personas que eran las personas que eran, ¿no? Entonces, no sé, me parece una imagen muy extraordinaria para... bueno, después a Borges yo lo conocía desde que nací, qué sé yo, cuando tenía 3 años ya iba a la casa de mis tías y estaba Borges todo el tiempo, estaba con Nora, con la madre, con Leonor. Leonor era amiga de mi abuela y Nora era muy, muy amiga, íntima amiga de Julia, que era mi tía, que también pintaba, que pintaban ángeles las dos y hacían exposiciones juntas. Y entonces había una relación paralela que entre Borges y mi tío, por un lado, y Borges y Bioy, por otro. Y otra relación que era que incluía a los tres. Pero era la situación era muy marcada, es decir, que cuando salía Borges con mi tío, Bioy no aparecía. Pero no sé por qué, era una cosa extraña. Y eso se ve claramente en el libro Borges de Bioy, cuando cuentan todas las historias, ¿no? Entonces cuenta muchas anécdotas. Por ejemplo, hay una anécdota de mi tío que él vivía en la calle Austria, al lado de donde ahora está la Biblioteca Nacional, ¿no? Había la casa familiar, digamos, estaba ahí. Y era una casa muy grande, con varios patios, y bueno, pero tan grande que había una jaula con un tigre y monos y qué sé yo, al fondo, ¿no? Y entonces, antes de entrar, cuenta Bioy, mi tío siempre, cada noche, antes de entrar, daba 7 vueltas alrededor de un árbol que había frente a la casa, como para que le dé suerte, no sé, me imagino. No sé, cosas así. Después, cosas que me acuerdo interesantes de Borges, que comí infinidad de veces con él y con mi tío y con otros amigos que había, ¿no? Que no estaba Bioy en esas comidas. Y entonces, Borges nunca, casi nunca hablaba de literatura. Siempre hablaban de anécdotas de cosas graciosas. Era muy divertido, era una persona muy, muy divertida, nada pedante, era sumamente sencillo, pero muy, muy inteligente, probablemente la persona más inteligente que conocí en mi vida. Y sobre todo le hacían gracia, y a todos les hacían gracia la situación de un hombre que está con una mujer casada. Ese era como el leitmotiv de casi todas las anécdotas. Entonces se contaban esas anécdotas, por ejemplo, que pasaban acá, o por ejemplo, una vez estaba Patricio Gannon, y entonces que había vivido en Londres, y entonces él contaba esa misma situación que había pasado en Londres, ¿no? Entonces la situación era que estaba un hombre con una mujer casada y de repente aparecía el marido. Entonces el hombre se escondió, por ejemplo, adentro de un reloj de esos de pie enormes, y se quedó ahí escondido hasta la madrugada. Y después mi tío contó otra vez que le pasó a él, que tuvo que esconderse en el balcón en invierno, y entonces estuvo toda la noche ahí escondido, y al día siguiente, cuando se fue el hombre, cuando se amaneció, la mujer abre el balcón y le dice que te espera en la esquina, así con voz trágica, ¿no? Entonces mi tío me lo cuenta y me dice, el problema es que cuando salí me equivoqué de esquina y fui a la esquina donde estaba el hombre, pero como parece que el hombre era un poco más pequeño que mi tío, el hombre hizo como que miraba una vidriera y mi tío pasó por el lado y no pasó nada.
No solo de letras vive el hombre.
Exactamente.
Pero sí, en buena medida, muchas de esas letras transcurren con esta, con este ingenioso estilo en Antes de Llegar, el último libro de Oscar Peyrú, editado por Metrópolis, que está presente en librerías de toda la Argentina y que saludamos desde aquí y recomendamos su lectura, y realmente porque es parte de lo que aquí el propio Oscar Peyrú transmite desde este diálogo en Radio Cultura. Punto final para la audición de hoy de Cultura en Imagen. Le agradecemos mucho a Lorena Cancela su presencia aquí en el programa.
Un placer enorme.
Los mejores deseos para todo lo que significa el cine argentino. Esperemos que realmente la situación mejore. Oscar Peyrú, muchas gracias por haber estado aquí en esta noche de Radio Cultura y gracias por nuevamente esta visita al país y tu presencia además aquí en el piso.
Gracias, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias a Radio Cultura y nuevamente espero que todo se vaya arreglando con la esperanza de que finalmente las cosas malas no ocurran y que se pueda salir a flote.
Ojalá que sí. Bueno, Oscar Peyrú va a tener el lunes 25 en las instalaciones de la radio una presentación, así que quien quiera saber un poquito más puede contactarse con la radio y luego se va a saber un poquito más acerca de esta presentación, pero él va a presentar su libro aquí en Radio Cultura el próximo lunes 25 del Corriente. Punto final, quedan ustedes en la grata compañía de Agustín Romero en los estudios centrales y nos despedimos con otro tema de una banda sonora legendaria, la partitura de Maurice Jarre y una película filmada en España y un tema que quedó para la historia. El tema es el tema de Lara, la película Doctor Zhivago. Muchas gracias, buenas noches y hasta dentro de 7 días con mucho más Cultura en Imagen.